Este capítulo de Casa Sarasa es presentado por doctora Lilian Hernández, especialista en la práctica dedicada a la ortodoncia y ortopedia dentofacial infantil. Sandalias Sarasa, handmade in Colombia. Hechas a mano en Colombia por mujeres para mujeres con un estilo chic y cómodo. Visita casasarasa.com. Harley, me encanta. Renueva tu look y obtén tu mejor imagen con Harley. Me encanta.
Tuvimos nuestro primer embarazo.
Exactamente, yo estaba muy contenta. Yo sabía que ese embarazo, no sé por qué, pues yo pensaba que era un niño. Estaba muy contenta.
¿Tienes un nombre todo?
Sí, Mateo. Mateo.
Mateo.
Pues cuando uno pierde un embarazo, eso siempre duele mucho, ¿no? Bueno, a mí me dolió mucho.
Sí, no, nos dolió mucho. Cada uno tiene su forma de tratar esas cosas y fue una pérdida inesperada porque, como decíamos, uno pensábamos que era muy fácil embarazar y tener un hijo y nos dimos cuenta que no era así. Y hablamos con otras personas que también habían tenido pérdidas. O sea, nos dimos cuenta que muchas parejas tenían pérdidas. Era muy común tener pérdidas, pero nadie habla de eso.
Nadie habla de eso. Me acuerdo ese día, para mí era... Ay, siempre lloro. Cuando hablo del tema, no hay vez que no hablo del tema, yo no lloré. Siempre. Yo no quería aceptar, ¿no? Que ya no tenía vida, ¿no? Entonces, recuerdo que fuimos al doctor, la doctora, y me dijo, Carolina, es que si yo no saco ese bebé de adentro, te va a hacer daño, porque el bebé comienza a descomponerse, pero yo no quería. Yo decía, no, que salga de forma natural, no es posible, yo no voy a abortar a este bebé, yo no quiero sacarlo. Me decía, no es un aborto, Carolina, o sea, el bebé ya no tiene vida y empieza a descomponerse dentro de ti y puede ser un peligro para ti si el bebé no sale de forma natural. Fue súper duro. Me acuerdo que me dio por eso bebé me dio ah, es que se pegó
ahorita. Bajando la escalera se me llevó un ratito.
Cuéntame. Bueno, maneja sola la parte difícil. Bueno, me dio dos pastillitas. La doctora me dijo, no, eso es sencillo, tú te pones dos pastillitas y eso inmediatamente vas al baño y ya. Pero no fue así, de verdad que yo comencé con mucho, mucho dolor y fuimos a la sala de emergencia y me dijeron, no, es que ya tiene un tamaño, entonces no puede salir de esa forma tan, tan fácil, hay que hacerte un raspado. Ahí fue feo cuando llegamos al hospital y entonces te pregunta qué quieres hacer con las...
con el cuerpecito.
Y yo... lo donamos a la ciencia. Y no hay vez que no hable de este tema. Yo hablo poco de esto y cada vez que yo hablo de esto me cuesta mucho porque yo creo que no tuve como... pues bebé. Como una forma de cerrar mi capítulo. La gente dice siempre que uno tiene que hacer un entierro o tiene que hacer algo, un evento. Yo todavía tengo aquí en mi casa una cajita donde tengo esa prueba de embarazo y tengo esa ropita que le tenía y para mí siempre sigue siendo un tema. Yo tengo tres hijitos porque Noah, Chloe, según yo Mateo, me dijeron a mí que si quería saber qué era y preferí no saber. En fin, es por eso que yo cuando a veces me tildan de mamá exagerada, sí, soy muy exagerada porque yo amo a mis hijitos. Para mí mis hijos son el mejor regalo del mundo. Y me di cuenta que eso es muy común y que a veces no recibes el apoyo necesario. Mi papá, mi mamá, mi esposo me quieren mucho y son muy buenos conmigo, pero solamente yo sentí esa pérdida. Y si alguna de ustedes se ha pasado por una experiencia similar, escríbanme y cuéntenme cómo se sienten, porque pues no están solas. Yo creo que me decía una amiga, Olivia, que creo que una de cada cuatro, cada cinco mujeres experimentan algo así posiblemente. Y yo creo que sí, porque ahora que poco a poco hablo del tema, siempre escucho historias al respecto. Pero bueno, hablemos de...
eso pasó y Dios nos dio a tener otros dos.
Dos. Más. Era el mitad de Mateo volvió. En no, Chloe o en Noah.
Ya después Vi todas las enseñanzas y demás.
Por eso, yo creo que deberíamos tener un tercer hijo.
No, tercer hijo. Pero yo ya cerré Rabus con dos. Yo ya cerré con dos.
Este rollo no. Yo siempre le digo, yo podría engañarte, no con otro, pero engañarte para tener un tercer hijo.
Lo quieren brochar.
Bebé. Aquí tenemos en este momento lo que es un sábado en la tarde en mi casa, Noah, lavando los platos.
Y Chloe.
Está consentida.
Estos son los protagonistas de la casa de los Sarasa, todos presentes en una misma toma.
Bueno, les hablaba anteriormente acerca del momento en que perdí a mi bebé y para mí fue, como les decía, el momento más complicado, creo que de mi vida entera, pero afortunadamente Dios es muy bueno y me dio la oportunidad de volver a quedar embarazada y resulta que es Chloe, esta niña hermosa que tenemos acá. Pero cuando, obviamente, como yo estaba tan preocupada por lo que había pasado con mi bebé anterior, yo estaba demasiado obsesionada con que todo estuviera bien. Yo iba al doctor muchísimo.
Muchísimo, demasiado. Hasta empecé a pensar que le gustaba el doctor. Como saben todos los médicos, de entrada, el médico es un 5, pero como es médico, entonces ya es 8, ¿no?
10.
No, la bata les hace verse más opuestos, obviamente. Entonces, hay controles cada, no sé, bimestrales o mensuales, pero Carolina iba demasiado al médico porque estaba preocupada.
Bueno, yo te digo una cosa, Andrés, eso sí es cierto. Mi médico, de verdad que era el médico, es el médico más bien parecido que yo he visto en la vida. De verdad que era muy incómodo. Mis amigas, yo nunca he tenido tantas amigas que me acompañaban al doctor. Cada cita tenía 3-4 amigas.
Hasta mi suegra quería ir también.
Mi mamá quería ir. Estábamos en medio del COVID. Mi mamá, que se cuidaba tanto con la máscara, siempre hasta sin máscara entraba porque de le dijo, oye, el doctor, y te ponía labial porque el doctor demasiado guapo. Pero
se quitaba la máscara. prefería morir.
Todo por el doctor Vázquez Vera. Pero bueno, nada, fue un momento para mí muy lindo, pero yo estaba demasiado preocupada. Yo iba al médico con mucha frecuencia para asegurarme que todo estuviera bien con la niña. Yo estoy segura que tú, que eres mamá o que algún día piensas en ser mamá, debes pensar tal vez como yo. No sé si piensan que soy muy exagerada, pero yo, si la niña no se movía, yo iba al doctor inmediatamente.
Eso era la medición de las veces que se medía y el patrón de movimientos de la niña era algo que ya, mejor dicho, monitoreaba, pero al segundo, y cuando no se movía, ya iba a empezar a llamar. Y yo, dale un ratito, entonces tomaba cosas dulces, ¿no? Creo que tomabas cosas dulces, de todo, para que se moviera la niña, y eso era lo que más le preocupaba a ella, sentir que ella estuviese bien.
Pero afortunadamente luego, después de 39 semanas, 4 días, nació esta hermosurita que es mi hija Chloe Sofía, el amor de mi vida, mi complemento, lo más precioso que yo he podido tener en la vida. Y para mí fue la primera vez en la vida. Para mí siempre mi trabajo ha sido súper importante. Yo decía mi papá, mi familia, pero mi trabajo número 2, pero sí súper importante. Por primera vez en la vida yo me sentí diferente. A mí toda la gente me dijo, la vida te va a cambiar cuando tengas hijos. Pero sí es cierto, 100%. Cuando nació esta niña, a mí el mundo paró. Me acuerdo, yo siempre me preocupaba, ay, ¿quién va a ser el noticiero cuando yo no esté? Ese día no me importó quién lo iba a hacer el noticiero. Cuando me dijeron, tienes 12 semanas para estar en casa, yo me quería quedar toda la vida. Si hubiera tenido suficiente dinero, creo que yo me quedo en la casa, porque me entró como una depresión, no depresión, pero como los conocidos baby blues.
Sí,
que es como eso, que yo no quería que nadie fuera a mi casa. Nadie.
Un apego extremo y también un cuidado extremo con la niña, sobre todo de que nadie la cargara, nadie la podía cargar, nadie la podía cambiar. Ella quería hacer todo. Entonces también fue una sobreprotección que no sé hasta qué punto es buena o saludable tanta protección con la niña, porque, o sea, cuando alguien nos venía a visitar y tenía medio tenía un resfriado, ya lo mandábamos para afuera, para la casa. No podía tocar a la niña, no podíamos que nadie enfermo estuviera con ella. Y bueno, no, después ya con el segundo fue todo lo opuesto, porque Noah aquí está sin camisa, como si pudiesen ver, sin camisa lavando platos, y es muy diferente. Pero con la primera fue demasiado, demasiado el cuidado, tanto que le escribía también. O sea, primero fue con el ginecólogo y ahora
Andrés
fue con
el pediatra. Que le gustaban todos los doctores.
También le gustaba el pediatra, un poquito un señor mayor, pero también tiene mis dudas.
Bueno, la mamá de Andrés sí, me acuerdo de la señora que vino a conocer a la niña, y la señora llegó e inmediatamente me dice: ¿Is that the doctor? Porque ya ahora es como Sofía Vergara. ¿Is that the doctor? Y yo: sí, señor, ese es el doctor. Oh my God, I'm gonna go put my lipstick on.
Se puede ir a retocar. Se puede ir
a labial rojo para conocer al pediatra.
Al doctor Janssen. Y también doctor Janssen.
Mi amor, todos si quieren.
Quieren meter los dos. Tengo los dos niños aquí cargados en este momento. Vamos a cambiar de niño.
Esto es un sábado en nuestra casa. Aquí hay una cosa loca. Suena el teléfono y inmediatamente se pegan. Están tan acostumbrados a que están con nosotros que no se puede hacer nada más y no estar con estas bellecitas. Pero bueno, seguimos hablando del tema de la depresión. Yo creo que no existe un manual, ¿no?
No existe un manual para eso, y cada uno, creo que, no sé, las mujeres sabrán más de esto, y también los hombres. Para el hombre también es un cambio extremo, obviamente, y lidiar con eso cada uno lo hace de su propia manera. Pero la depresión es algo que es real, y yo lo viví en Carolina, que no quería hacer nada más sino estar con los niños. Y también la sobreprotección de que nadie más tocara a los niños.
Sí, yo no quería que nadie tocara a Chloe. Yo tenía en el coche de Chloe, tenía una cosa que decía: tus gérmenes son muy grandes para mi bebé. Entonces la gente se acercaba a ver el bebé. ¿Quieres poner ropita? Sí, no,
buena ropita. Dale, otra.
Pule ropita. Sí, ese tema, yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que dicen que una de cada cinco mujeres experimenta algún tipo de depresión postparto. Yo no estaba deprimida al punto de decir que quería hacerme daño o hacerle daño, digamos, a mi hija o algo así, pero sí experimentaba algo muy raro, que era, por primera vez, habían, digamos, dos canastas, ¿no? La canasta de mi hija y la canasta de mis papás, mis perros, mis gatos, mi trabajo, mi vida, en la otra. Y si me ponían a escoger, es al día de hoy, mi hija es número uno. Ya obviamente con Noah también. Me gustaría que si alguien también está pasando por algo así, que me mande un mensajito, porque es un tema que casi nadie habla. Hoy en día tantas pastillas que venden para las mujeres. Yo me acuerdo que yo fui a un psicólogo porque quería extender un poquito mi maternidad y me dijo la señora: esto de ansiedad es súper, súper común. Afortunadamente ya con el trabajo todo empezó a mejorar. A veces la gente, cuando se habla del tema de depresión postparto, la gente inmediatamente se imagina depresión, una persona que está incontrolable, una persona que no puede funcionar. Y no, yo creo que en mi caso, yo no sé si yo lo llamaría depresión 100%, sino como un momento en que tu vida cambia tanto que no te das cuenta de, no sé, como que no puedes valorar el minuto a minuto. Era rarísimo para mí. Para mí era, yo no quería ver a nadie, no quería ver a mis papás, a Andrés, porque pues mi esposo, porque vivía conmigo, no tenía otra opción, pero yo nada más quería estar enfocada en mi niña. Era como que venía alguien a mi casa a visitarme y yo inmediatamente sentía que le estaba robando tiempo a mi niña. Sonaba el teléfono o por casualidad me ponía en el teléfono a ver Instagram o a ver redes sociales, y luego me sentía culpable porque decían: yo, ay, le robé tiempo a mi niña. Eso me duró como unos 4 o 5 meses. Cuando volví al trabajo, creo que ya al enfrentarme a mi trabajo diario, que tenía que enfocarme en mi noticiero, en las noticias, en otra gente, poco a poco fui calmándome, pero fue como el darme cuenta que ya Carolina Sarasa ya no existía, que había cambiado, se había transformado. Ya yo era y sigo siendo, no Carolina, sino la mamá de Chloe y de Noah. Entonces seguramente más de una persona está en casa o en algún lugar escuchándome y dice: bueno, no estoy por lo menos loca, o a alguien igual que yo. Y si es algún muchacho, algún esposo, novio, yo quiero que ustedes por favor entiendan que una mujer estuvo embarazada por 9 meses, y cuando ya da luz, pues yo sé que hay muchos cambios hormonales, y también es por eso que cambiamos tanto, ¿no? Así que por favor téngannos paciencia, que es lo más importante. Todo eso pasará, y todo es por el amor que tenemos para nuestros hijitos. Así que bueno, es parte de mi historia, del momento en que me di cuenta que ya yo no era Carolina, que ya era la mamá de Chloe y de Noah. Ah, ya volviste, amor.
Bien, cambiado.
Me vi con nueva ropita.
Nueva ropita.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser papá?
¿Lo más difícil? Creo que la pregunta es: ¿cuál ha sido la ventaja de ser papá? ¿Qué es lo más fácil de ser papá o mamá?
¿Qué?
¿No? Porque lo difícil es, pero lo fácil, ¿qué ha sido lo fácil? ¿Qué dirías tú?
Amor.
El amor. ¿Cuál es estacionar más cerca? Más cerca. Esa, esa
para mí, más la, cerca.
Para mí esa es el número uno. Estacionarse más cerca.
Bueno. Sí, que te cambia la vida para bien, digamos.
Los impuestos.
Andrés imaginaba una vida muy diferente. Esto no se lo imaginaba Andrés. Andrés siempre seguramente veía por ahí a Messi, a Ronaldo, con 25 nanas y nada más posando para la foto. Creo que él se imaginaba eso. Pero bueno, más adelante estaremos hablando de lo que se imagina uno, así como en Instagram. Lo que se imagina la gente y lo que realmente es. Así que acompáñame.
Este capítulo de Casa Sarasa es presentado por doctora Lilian Hernández, especialista en la práctica dedicada a la ortodoncia y ortopedia dentofacial infantil. Sandalias Sarasa, handmade in Colombia. Hechas a mano en Colombia por mujeres para mujeres con un estilo chic y cómodo. Visita casasarasa.com. Harley, me encanta. Renueva tu look y obtén tu mejor imagen con Harley, me encanta.
Bueno, llegó la hora de la verdad, Andrés. La pregunta del millón. La ventaja y la desventaja de ser papá, ¿cuál es?
¿La ventaja o la desventaja de ser papá? Yo creo que no diría la desventaja, pero lo más difícil ha sido, creo que, pensar que uno ya no está solo y tener que poner a otra persona enfrente de uno, de sus necesidades son primeras que las de uno. A mí me gustaba mucho ir al gimnasio, tú sabes, jugar fútbol con mis amigos, salir, ver un partido de fútbol. Me encantaba ver a la Selección Colombia y demás partidos. Y pues ya no puedo hacer nada de eso, sinceramente. Entonces ha sido difícil no tener tiempo para mí. Para mí eso ha sido lo más complicado.
¿Y lo más bonito que ha sido?
Y lo más bonito, el amor obviamente que uno recibe de ellos. Y
muy bien.
Que están pendientes de uno y que siempre lo buscan a uno, que uno piensa que quizás... Quiero tener mi minuto solo, pero que lo busquen a uno y que quieran estar con uno y quieran dormir con uno. Es muy bonito, sobre todo Noah, que quiere dormir conmigo. Lo siento.
Sí, eso es tema para otro podcast, porque me da mucha rabia cuando Noah quiere dormir con papá y no con mamá. Pero miren, yo creo que...
¿no? Y poderse estacionar más cerca.
Andrés, pero bueno, eso suena muy lindo aquí en ese podcast, pero la verdad, amor, que tú pensabas que tener hijos, yo creo que Andrés veía esas páginas de redes sociales, sí, de Messi,
mala influencia.
Ronaldo, no sé, de... Y las películas, que tener hijos era, ay, qué bonito, que limpia la casa, todo espectacular. Pero la primera vez que le dije a Andrés, amor, el corral de los niños va en la sala. Este hombre casi no está organizado, el mundo por nada colapsa. ¿Cómo que en la sala? Sí, no puede estar en el cuarto.
Juguetes por todo lado, botados.
No, pero yo cuando estaba chiquito, yo no me portaba mal.
Yo era bien portado, uno era bien portado, no, uno era mejor portado antes, ¿no? Los niños de ahora son mal portados. Uno hacía caso antes. Los papás lo miraban a usted y usted se quedaba.
Pero bueno, sentarse
ahí.
Pero antes también había más casos de violencia contra niños. Antes también había más muertes de niños. Se tragaban las monedas, se tragaban todo y
nadie se enteraba.
Murió. Bueno. Hoy en día hay que tenerlos más enfrente. Cuando teníamos, me acuerdo, en la sala de la casa una mesa muy bonita que habíamos comprado, que era como de vidrio.
Sí.
Y tenía una espuma.
Ah, sí, sí.
Y le digo
sí.
a Andrés.
La tienen los papás, la mostraremos.
Sí. A esa mesa hay que sacarla al garaje o hay que ponerle un poquito de plástico alrededor porque se va a arrancar un dedo a un niño o una pierna. No, ¿cómo hay que hacer eso?
La mesa más peligrosa para
mí. Hasta yo por nada me arranco un día la pierna con esa mesa.
No, yo creo que yo me imaginaba a los niños como de 7 años. Tener hijos como que tuvieran 7 o 8.
Que miren toda la noche.
Como la hija de Olivia. Sentadita, tranquila, más independiente. Pero no me imaginaba la época de los 0 a los 4 que estamos viviendo ahora. No me la imaginaba, no me la pensé nunca y eso ha sido difícil.
También a la hora de comer, porque para mí era muy importante que Chloe no aprendieran a comer con las manos. Ese famoso baby led weaning, que es que el niño coge con las manos y se embarra todo. La primera vez que yo dejé que Chloe comiera sola y no, a que le encanta comer.
Sí.
Andrés por nada colapsa porque era como que dale con la cuchara. No, pues tiene que aprender. ¿Y por qué se ensucia tanto? Terrible. Y se va a manchar la ropa y el piso. Y eso volaba, sopa para un lado, sopa para el otro. Y Andrés por nada colarse. Pero yo creo que siempre como lo que uno ve en Instagram, ¿no? Que uno siempre ve lo que uno espera y la realidad.
Sí,
la Barbie que es toda bonita y después de un hijo se va poco a poco demacrando. Bueno, eso es uno.
Sí, no, obviamente que el reguero, o sea, soy pulcro y me gusta que la casa esté limpia. Entonces, el reguero para mí ha sido algo duro.
Yo leí una cosa que un día que decía.
Tiene regueros.
Algo decía, las buenas mamás tienen
pisos sucios. Está viendo el desastre.
Buenas mamás tienen pisos sucios porque Yo prefiero cuando llega Andrés en la tarde y me dice,
el piso
y me dice Andrés, ay, tercera guerra mundial. Le dije, ¿están vivos? Sí, ah, bueno, no te importa. Aparte de que de todos modos yo voy a ser limpio. Últimamente me ha dado mucho por limpiar. Desde que nos mudamos de casa, yo digo, ay, que la casa esté limpia. Y lo que me da rabia, aquí ya, en tu con honestidad, que yo limpio, ¿no? Yo limpio todo bonito, velita. Y llega, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ok. Igual, no limpio, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Para qué limpio? Entonces no se da cuenta.
Pero yo vengo a verlos a ustedes, ¿no? A ver cómo está la casa. Ah, ¿sí ven? Pero no, no, obviamente que... También ahí estamos en la época donde los niños son pequeños y tienen esas actitudes y no ayudan mucho a limpiar. Y pasará esa época y es todas las épocas que uno tiene que ir disfrutando, ¿no? Aprender a disfrutar las etapas con los hijos, creo que es importante, que uno se imagina cómo va a ser. La gente le da a uno consejos de cómo va a ser, sí. Pero todas las situaciones son diferentes para cada persona, únicas para cada pareja. Sí. Entonces dar consejos de eso es... Pues en realidad que cada quien es diferente.
El mejor consejo que yo he recibido es haz lo que te funcione.
Sí.
En mi casa funciona dormir todos juntos, en mi casa funciona...
Esa es otra.
En mi casa funciona cuidarnos siempre, no irnos de vacaciones sin los niños.
Exacto.
Funciona en mi casa, tal vez en la tuya no funciona, claro. Pero cuéntenos por favor cómo es tu día a día en casa después de que tuvieron hijos. Por aquí un amigo, ¿cómo dice Quique? Cuando nace un niño, nace una mamá y muere un esposo, ¿es cierto?
Yo creo que sí es cierto. La estoy buscando todavía a veces a mi esposa.
Bueno, eso es la casa de los Sarasa. Gracias.